Bueno, pues por una parte tenemos a Marcelino y por otro lado tenemos a Portugal. Marcelino García Toral y Miguel Ángel Portugal. Sobran presentaciones, sobra el currículum de cada uno y la historia de cada uno. Marcelino ha dejado el Real Zaragoza después de ascender a la Primera División, después de haber conseguido en su carrera diferentes galardones como mejor entrenador de su categoría, y sería larguísimo pues contarles quién es Marcelino y ustedes lo saben. En el caso de Portugal, pues prácticamente también lo mismo, ¿no? Es jugador del Burgos, del Real Madrid, exentrenador de un Castilla brillante y triunfador, una campaña maravillosa en el Racing de Santander y tres folios más de currículum. Marcelino, muy buenas tardes.
Sí, buenas.
Portugal, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Gaspar?
¿Cómo estamos cada uno en su territorio? Marcelino en la mayor empresa de España, dicen, y Portugal trabajando en el Racing. Marcelino.
Bueno, yo trabajando en un equipo que conoce también Marcelino, ¿no?
Cierto es. Sí. Y en una ciudad maravillosa.
Sí, así es.
Bonita.
Así es.
No sé si quizá porque todos, bueno, pues los del norte tenemos una creencia al norte, ¿no?
Pero hombre, que siempre la tierra tira mucho. Yo creo que para los del norte, para los del centro, para los del sur y para el este y oeste, ¿no?
¿Verdad?
Creo que siempre donde naces y bueno, vas haciéndote como persona, pues al final muchos de los casos es lo que deseamos, ¿no? Y bueno, pues yo lo que sí tengo claro es que cuando finalice mi trayectoria profesional mucho tiene que cambiar las cosas para que no vuelva a vivir en Asturias, ¿sí?
El problema de Portugal es que no sabemos si es más cordobés que burgalés o al revés.
No, hombre, yo soy de Burgos y siempre tira la tierra, ¿sabes? Lo que también, hombre, que estoy casado con una cordobesa y siempre tira también la como dicen, más dos tetas que dos carretas, ¿no? Pero bueno, Me siento bien siendo de Burgos y me siento muy a gusto también estando en Córdoba.
Bien, hablamos de la selección española, que es el motivo de nuestro diálogo de hoy. España ha conseguido que la FIFA lo nomine como mejor equipo del mundo en 2009. Realmente viene siéndolo ya desde que ganamos la Copa de Europa en 2008 en Austria, y yo no sé exactamente qué reflexión es la que permite hacer ahora ver jugar a la selección española de fútbol.
Ahora Miguel Ángel habla.
Gracias, Marcelino. Por lo de la edad, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que la reflexión es muy simple. Yo creo que es una hornada de jugadores que ya desde el campeonato 19 de que ganaron en Finlandia, yo creo que esa hornada siempre se decía que en España había muy buenas selecciones inferiores y que éramos incapaces de transmitirlo o de transferirlo a la división, a la primera plantilla, ¿no? O sea, al equipo A. Sin embargo, en este caso, pues ha ocurrido que es más lógico y normal que esa jornada de buenos jugadores que consiguieron tan buenos éxitos en las divisiones inferiores, pues luego logren aflorar en sus equipos respectivos, logren dar un sentido al equipo de España, y yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Yo creo que es esa jornada que ha venido desde abajo triunfando, cuando han llegado al primer equipo, pues han seguido triunfando.
Bueno, yo coincido totalmente con Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, además es que se van sumando generaciones. Cuando eres sub-21, pues la edad te limita, y luego en el fútbol profesional pues no hay limitación de edad. Entonces, basado en esa grandísima generación, luego van incorporándose otros extraordinarios futbolistas, y bueno, pues España, yo creo que en etapas anteriores pues a lo mejor teníamos muy buenos futbolistas en unas determinadas posiciones, y yo lo que creo que ocurre ahora en la selección española es que tenemos extraordinarios futbolistas en todas las posiciones y muy extraordinarios en donde se deciden los partidos, que son las áreas. Entonces, pues bueno, tanto atrás como arriba, pues disponemos de jugadores de un altísimo nivel, y bueno, pues centrocampistas también. Yo creo que es una selección completísima y además a la cual da gusto ver jugar y de la cual estamos todos orgullosos.
Bien, en las diferentes conversaciones que estoy manteniendo en temas de fútbol de la selección española, aparece últimamente la palabra centrocampista con una frecuencia que antes no aparecía, ¿no? Estamos hablando de una zona del campo en la que realmente no se decide nada, porque el fútbol se decide en las áreas, tanto en defensa como en ataque, pero en cambio es donde se genera, donde nace todo el esqueleto, digamos, del partido, se trama ahí, en el centro del campo. Esta generación que tenemos ahora, pues, Xavi, Iniesta, Cesc Fàbregas, Xavi Alonso, Silva, Cazorla, toda esta gente que tenemos ahora con tanta calidad, ¿son los que están marcando en definitiva la pauta? Quiero decir, hubo tiempos en los que teníamos delanteros como Zarra, como Marcelino, defensas maravillosos, pero ese centro de campo tan de tanta calidad, ¿Nos recuerda un poco a lo mejor aquellos temas en los que están puestos hombres como Luis Suárez y compañía?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es la circunstancia de que se habla ahora no solamente uno o dos, como podían surgir en aquella época. Se hablaba entonces de un solo organizador, los demás eran más acompañantes, más de otro corte. Y ahora, sin embargo, el estilo de centrocampista español es un centrocampista bastante completo, ¿no? No solamente tiene capacidad para asistir al juego defensivo del equipo, sino también que tiene muchísima capacidad ofensiva. Y en este sentido, pues yo creo que es un centrocampista, no sé si llamarlo moderno, que igual resulta un poco tópico, pero sí algo diferente, ¿no? Es un centrocampista completo, que lo mismo tiene capacidad de organización que tiene capacidad defensiva. Yo creo que el éxito de todos estos jugadores que están ahora aflorando en la selección española es ese, que no se les puede definir solamente como se les puede definir a jugadores concretos, este es medio defensivo, este es jugador ofensivo, no, son jugadores muy completos que tienen, digamos, todas las cualidades y capacidades para afrontar cualquier circunstancia, sea ofensiva o defensiva.
Sí, bueno, yo creo que es como decíamos antes, ¿no? Es todo. Todos esos centrocampistas que acabas de nombrar son extraordinarios. Y fíjate todos los que nombraste, y a lo mejor igual te quedó alguno, ¿no?
Seguro, seguro.
Por eso te digo que es que, como decía antes Miguel Ángel, pues antes aquí nombrábamos uno, dos, y ahora pues tenemos igual siete u ocho extraordinarios centrocampistas, tenemos delanteros extraordinarios, defensas. Yo creo que es porteros, es que creo que, bueno, esta generación de futbolistas, bueno, estas muchas generaciones de futbolistas que conforman la selección, y que además ahora yo creo que están en su madurez la mayoría de ellos, ¿no? Que por ejemplo hace 4 años pues muchos de ellos eran jugadores jóvenes todavía y con muy poca experiencia a nivel internacional, pues 4 años después han acumulado muchísima experiencia internacional en sus respectivos equipos y a nivel de selección, ¿no? Y además pues bueno, creo que se ha visto en la Eurocopa que han ganado maravillosamente merecidamente a través de un fútbol extraordinario. Y ojalá pues ahora sean capaces de refrendarlo en el Mundial, ¿no? Yo creo que sí, que van a hacerlo. Luego siempre interviene un poco la fortuna en momentos puntuales, de que en el cruce, a lo mejor pues mira, en eliminar a los penaltis, 4 veces te quedas fuera, pero bueno, está claro que muchas veces se habla de la selección, o hablamos de la selección española en muchas etapas anteriores, como la eterna promesa o aspirante, pero ahora yo creo que realmente sí que lo somos.
Es que hablamos de una generación, de una hornada, cuando en realidad probablemente hay más de una, porque la diferencia de edad en el fútbol sí puede aplicarse el término generacional para diferenciar, por ejemplo, a Piqué de Puyol. Hablamos de alguien de 22 y otro de 32, es decir, alguien que está empezando y alguien que está ya en la cresta de la ola o en el último peldaño de su carrera profesional, ¿no? Hay una mezcla de juventud, de veteranía, muy importante, en los que, en cualquier caso, la técnica y la calidad y la visión de juego son un punto en común.
Sí, pues digamos que ese baremo de edades que hay desde los 21 hasta los 28, es que quizás el de 28 te aporta ya, sin ser veterano, es un jugador con mucha experiencia, o podríamos llamar ya un maestro del fútbol, ¿no?, adquirido por los años que lleva jugando. Esos apoyados en los de, digamos, la generación de los de 24 años, como puede ser Iniesta, como puede ser Fernando Torres, pues van dando también cobijo, como decía antes Marcelino, a las nuevas generaciones, ¿ves?, donde está Piqué o donde van aflorando otros chicos de 20, 21 años, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, la capacidad que ha tenido esta selección española de coordinar y de acoplar a todos estos jóvenes valores, apoyados sobre todo en la gran maestría que tienen los más veteranos, pues llámense Xavi, llámense Puyol, o denomínale como quieras, ¿no? Yo creo que ahí está el sentido del equipo, que estos jugadores han sido capaces de aglutinar con ellos a estas generaciones más nuevas, como puede ser la de Iniesta o la de Fernando Torres, y después, pues como pudiera ser la de Piqué, ¿no?
Marcelino, hay una cuestión que se destaca generalmente cuando se habla de España ahora mismo, y es la unidad del grupo, la impresión que tenemos de que hay un equipo, que hay casi una pandilla de colegio jugando en las horas del recreo, que hay una armonía dentro de la plantilla que realmente hace que se lleve una solidaridad de conjunto brutal, en la que hay complicidad, en el sentido de que si no llegas tú, voy yo, si te vas tú de aquí, yo salgo a tapar tu hueco. ¿En qué medida influye eso dentro de un colectivo?
No, absolutamente. Yo creo que un grupo de futbolistas muy buenos a nivel individual, si no funcionan como equipo, el rendimiento va a ser menor. Bueno, además es que yo creo que tenemos ejemplos cada día, tanto en selecciones como en equipos, ¿no? Ya que estamos hablando de selecciones, se comenta reiteradamente que dentro de la selección francesa no hay mejor ambiente ni el compañerismo adecuado, y también un grupo extraordinario de futbolistas pues están pasando problemas a nivel de clasificatorio para acudir al Mundial. Y bueno, pues en otras épocas en España pudo a lo mejor hablarse de y comentarse eso mismo. Lo que está claro es que en el fútbol, hasta que se muestre lo contrario, es un deporte colectivo, y cuando funciona el equipo como tal y ahí existe esa solidaridad, compromiso, respeto al compañero, admiración también por el compañero, ayudarle a trabajar, y pues bueno, surge todo eso. La calidad individual está puesta al servicio del colectivo, y entonces pues si son buenos a nivel individual, pues juntándose todas esas individualidades y empujando en la misma dirección, vamos, son mucho mejores.
Dicen los que saben de fútbol que se juega como se entrena. Cuanto más veo entrenar a España, más disfruto, ¿no? El otro día estábamos en Bosnia y en Armenia, y yo veía el entrenamiento de la selección y decía, es que es tan bonito verlos jugar como verlos entrenar.
No, está claro. Y además hay que resaltar que también el éxito de la selección española se debe a los entrenadores que ha tenido, ¿no? Yo creo que son de un corte muy parecido a Luis Aragonés, tanto como Vicente del Bosque, son entrenadores muy inteligentes que conocen perfectamente todo el mercado y todos los jugadores y el talento que hay en España. Ellos han sabido seleccionar muy bien ese talento y luego lo han acoplado muy bien pues al juego asociativo, ¿no? Que es lo que se le puede pedir a un equipo, pero haciendo muy hincapié en el talento individual, ¿no? Por eso quizás con otro tipo de entrenador pues siempre ha habido más dificultades, porque quizás ha querido imponer más su estilo que el estilo que propiamente demanda el jugador que tú tienes, ¿no? Y yo creo que ha sido eso también la base del éxito de haber tenido dos seleccionadores españoles que han entendido esto perfectamente.
¿Marcelino?
Sí, no, está claro que bueno, el talante, la experiencia, el saber estar, el adaptarse a los futbolistas, como dice Miguel Ángel, es clave. Y además más en una selección que no tienes tiempo material de entrenamiento ni para definir un estilo de juego de una forma clara, ¿no? Yo creo que más en una selección, en un equipo sí, porque trabajas durante todas las semanas, durante todos los días, y ahí sí que puedes insistir en aquello que consideras prioritario para cómo quieres jugar, pero en la selección no tienes tiempo. Entonces, pues bueno, la inteligencia de estos dos entrenadores de decir, bueno, unimos a los mejores y jugamos como debemos de jugar en función de las características individuales de la mayoría de los jugadores, creo que, como dice Miguel Ángel, también es muy importante, ¿no?
¿En qué medida, que me imagino que es muy importante, un entrenador es un gestor de recursos humanos?
Bueno, más que de recursos humanos, que también lo es, también de estados de ánimo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la selección española, los dos entrenadores, por lo que debemos decir, tanto Luis como ahora Vicente del Bosque, han sabido gestionar bastante bien todo eso, y lo han sabido gestionar desde el punto deportivo y yo creo que también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Yo creo que a un jugador, para sacarle todo lo que tiene, también debes conocerle su estado de ánimo y su carácter, ¿no? Y en este sentido, pues tanto Luis como ahora mismo Vicente, yo creo que son perfectos conocedores del carácter de cada jugador, de su estado de ánimo, de lo que necesitan. Y por eso esos jugadores, cuando van a la selección española, se sienten tan a gusto, porque se encuentran a gusto jugando entre ellos y sacan todo lo que tienen.
Quizá por esa complicidad que hay también entre ellos. Complicidad, sí. Me refiero fuera del terreno de juego, en el sentido de que hablan por teléfono todos los días o todas las semanas, jugadores que pertenecen al Real Madrid, al Barcelona, al Liverpool, al Valencia, al Sevilla. Hay una unión de grupo muy especial. Hay un dato que quizá no se ha manejado con suficiente relevancia, y es que Del Bosque toma un equipo campeón de Europa y, sin que apenas nos hayamos dado cuenta, ha introducido más de 15 jugadores nuevos. Y en cambio no se aprecia que hay tantas novedades, tantas variaciones, bien por lesión, por estado de forma de otro jugador. Entra uno, sale otro, permanece el mismo espíritu, la calidad, la categoría. ¿A qué se debe eso?
Hombre, yo pienso que a lo que hemos hablado antes, los dos entrenadores y ahora Vicente del Bosque con los nuevos jugadores que está introduciendo, tienen la capacidad para saber dar al jugador su sitio y para saber sacarle todo el talento que tiene, ¿no? Y cada vez que introducen a un jugador nuevo dentro de todo este equipo que ahora mismo está funcionando bien, pues para ellos es mucho más fácil, ¿no? Pero por eso te decía antes que hay que dar mucho mérito a los entrenadores, en el sentido que saben dar su sitio a cada jugador, que cuando llega a la selección española sigue jugando igual que su equipo, que igual en otras épocas veías que había un jugador que destacaba mucho en su equipo y sin embargo llegaba a la selección española y no aparecía por ningún lado el talento que tenía o desarrollaba con su equipo, y sin embargo ahora tú ves que llegan a la selección española y los jugadores juegan igual o parecido que juegan en su equipo. Eso es todo un mérito de Vicente, y anteriormente evidentemente de Luis.
Bueno, quizá nadie conoce en España mejor a Hermoso que Portugal, ¿no?
Pues hombre, he trabajado con él, he sido compañero suyo 4 años, y después como técnico pues también he estado otros tantos o más años, ¿no? Yo siempre se lo dije a él, pero no es por presumir de nada, yo siempre dije que él, desde que empezaba yo mi camino como entrenador en el juvenil C, yo siempre vi a Vicente del Bosque como el futuro seleccionador de España, por la capacidad que tiene de transmitir al jugador las sensaciones para que se sienta a gusto y desarrolle todo el talento que tiene, y además por la capacidad que tiene y el conocimiento que tiene de conocer todos los futbolistas de España desde edades muy jóvenes.
Bueno, Marcelino quizá lo conoce menos a Vicente, menos en la relación personal, pero desde fuera, ¿qué es lo que más le gusta del seleccionador nacional?
Hombre, yo creo que es galante, ¿no? No se precipita nunca. Yo creo que es su saber estar, el dominar situaciones, evitar conflictos, y luego la grandísima capacidad futbolística y repito que claro, y su grandísima experiencia, ¿no? Él entrenó al Real Madrid, a un Real Madrid también donde existían muchos jugadores que dominaban, ¿no?, galácticos. Supo mantener una armonía dentro del grupo, lograr éxitos a nivel profesional, deportivo, y por lo tanto yo creo que también la suma de esas experiencias le sirve ahora para aunar un grupo donde también hay jugadores de un nivel mundial muy alto, ¿no?
Una de las cualidades de España es la capacidad de liderazgo, la abundancia de líderes en el terreno de juego. Quiero decir que hay un líder, aparentemente, desde fuera por lo menos, hay un líder claro en el equipo, que es Casillas. Es decir, Casillas es el capitán de España, el capitán de La Roja, con una experiencia brutal en cuanto a partidos, lleva ya más de 100 partidos con la selección. Pero luego, al tiempo que está Iker, pueden lucir el brazalete capitán Xavi Hernández, Xavi Alonso, Puyol y Torres. Jugadores con diferentes edades, pero todos ellos con capacidad para liderar un equipo. Incluso jugadores que no están en este quinteto, jugadores como Iniesta y otros, también podrían liderar a la selección española. Esa abundancia de liderazgo es un punto positivo cuando a veces en un equipo el que mande muchos puede ser negativo.
Hombre, son, por decirlo de alguna manera, yo creo que son líderes más para la gente que para ellos mismos. Yo creo que ellos mismos son gente tan sencilla que ni miran si son líderes o no son líderes, ni les importa. Yo creo que ellos solo miran jugar bien, jugar dentro del estilo que está desarrollando España, con el juego que a ellos les gusta, y eso es un liderazgo, ¿no? El haber creado un estilo propio tengan éxito o no tengan éxito en la Copa del Mundo de Sudáfrica, yo creo que ya han logrado algo tan diferente para España en estos años que ya va a quedar, va a ser histórico, o sea, va a ser muy difícil que se repita una selección como esta, ¿no? Yo, para mí, pasarán muchos años. Entonces ya han creado algo importante, pero no basado en el liderazgo de uno, ni de dos, ni de tres, no. Yo creo que ellos son gente tan normal que ni eso les preocupa. Para la gente, pues sí podemos poner líderes, pues es Iker, pues es Xavi, pues el otro, pero ellos mismos dentro del grupo yo creo que son tan sencillos que no se preocupan de esas cosas.
Un capitán, Marcelino, se puede elegir por votación en el vestuario, se puede elegir por antigüedad en el equipo en el que esté, pero un líder, el líder nace, el líder no se elige, el líder aparece, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es así, ¿no? No sé, yo...
¿Tú tuviste líderes claros en tus equipos?
Sí, tuve algunos, pero más que por la ostentación del líder, por lo que demuestran cada día, desde el silencio, desde no hablar mucho... Sí. Pero sí expresarte con tus actuaciones, pues adquieres y los compañeros te dan ese papel de líder. Entonces yo creo que en la selección española, como dice Miguel, a ver, yo lo que creo que es que hay muchos ganadores, hay muy buenos futbolistas que eso tienen la humildad para además ponerse al servicio de los otros, que tampoco son ostentosos en cuanto a tener líder, ni creo que les preocupe. Yo me da la sensación que da tanto, no sé, pues a lo mejor los jugadores de Barcelona como los de Madrid, como por ejemplo Villa, pero yo creo que lo que sí demuestran cada día, o Torres, es que son ganadores y que pues, salen con la selección española, con esa camiseta quieren ganar, basados en un estilo muy muy definido y que con el cual disfrutan.
Hablo con dos personas que son, al menos en mi concepto, estudiosos del fútbol, tanto como Marcelino García Toral como Miguel Ángel Portugal, son personas que dedican horas al estudio, son hombres que toman parte de la metodología del fútbol, que participan de ella, que la crean de alguna forma. En España, en la selección, se hace coincidir estilos tan distintos como el del Barcelona, como el del Madrid, como el del Liverpool o como el del Valencia, por citar ejemplos concretos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede poner a jugar a Xavi Alonso entre Iniesta y Xavi con Torres o Silva de puntas y que no chirríe cuando juegan aparentemente tan distinto?
No, Gaspar, yo creo que ahí sí que hay un liderazgo en cuanto al juego, ¿no? Que es el juego que a todo el mundo le gusta, y hay un juego que gusta y que tiene resultados, que es el juego, por decirlo de alguna manera, que aglutina generalmente los jugadores que vienen jugando bien en su equipo, y en este sentido yo me refiero quizás al más a los jugadores del Barcelona. Y quizás en ese sentido el concepto del juego de España tiene una idea similar al concepto pues que quizás desarrolla también el Barça, ¿no? Un concepto claro, con ideas sencillas, pero con ideas asociativas muy muy interesantes, con buenos jugadores, ¿no? Que además son buenos jugadores que tampoco necesitan hacer un desgaste físico exhaustivo para jugar bien, porque simplemente lo que hacen es que lo que corre es el balón, ¿no? Y yo creo que, digamos, la idea quizás parta de ese juego que está desarrollando un equipo también como el Barcelona, que lo transmiten esos jugadores y los demás jugadores que también les gusta jugar con esa idea, pues bueno, pues yo creo que se asocian. Y en ese sentido sí que, por decirlo de alguna manera, el entrenador que ve que ese es el juego, por el estilo de jugadores que tienes, puede ser el que te lleve al éxito, pues yo creo que lo ha asociado y lo sabe transmitir también perfectamente para aquellos jugadores que van llegando a ese grupo que ya tienen la idea desarrollada, ¿no?
Podríamos decir, por hablar así un poco en comparaciones, yo creo que la selección española y el Barça juegan un estilo de juego similar porque los futbolistas también son muy similares. Y tenemos que tener presente que muchas veces con la selección española juegan tres futbolistas, que son los que componen el medio campo del Barça, pero que Cex, por ejemplo, es de esas características, Silva es de esas características, Xavi Alonso es de esas características, y aunque estén en otros equipos, tienen unas características muy similares. Luego los de arriba, pues normalmente en el fútbol actual, buenos son aquellos que tienen habilidad, precisión y velocidad. Y nosotros en España tenemos esos jugadores. De hecho, pues bueno, a Villa lo quería el Madrid y el Barça. Seguro que con Fernando Torres pasa lo mismo. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que juegan ese fútbol porque tenemos muchos jugadores que pueden practicar ese estilo. Atrás, pues cada vez somos más solventes, porque también tenemos jugadores a nivel individual extraordinarios, y en definitiva, como decía antes Miguel Ángel, es que yo creo que van a pasar muchísimos años para ver un elenco de futbolistas tan importantes, tan buenos y que jueguen tan bien al fútbol como los que tenemos ahora en la selección española.
Vamos a finalizar hablando del Campeonato del Mundo de Fútbol de Sudáfrica 2010. Nos guste o no nos guste, siendo campeones de Europa y siendo mejor equipo en el ranking FIFA del mundo entero, año 2009, España es favorita para el Mundial de Sudáfrica. Es decir, la etiqueta de favorita nadie nos la puede quitar. Creo que incluso seríamos injustos si la rechazásemos, ¿no? ¿En qué medida puede afectar a España esa obligatoriedad, esa responsabilidad de partir con la etiqueta de favorita en la espalda?
Hombre, yo creo que, como hemos hablado antes, ¿no? Si los jugadores de España actualmente tienen asumido todo el liderazgo de la selección española en el mundo, lo tienen asumido de una manera sencilla, muy normal, lo asumen muy normal, sin ninguna presión. Yo creo que ellos son conscientes de que han formado un equipo excepcional y que tienen que luchar a por todos los títulos, ¿no? Y en este sentido yo creo que ni les va a perjudicar ni beneficiar, simplemente que son conscientes de que ahora mismo ellos tienen por delante un campeonato que tienen que ganar, y yo creo que están preparados y capacitados por ello sin ninguna otra presión, ¿no? Que no sea la que tiene todo buen equipo de ganar un campeonato, nada más.
Yo creo que no están en absoluto presionados, porque yo veo una selección tan ganadora, que los primeros que se sienten ganadores del Mundial son ellos, y van a afrontar el Mundial con la idea de que son los mejores. Yo no sé, a mí, yo los veo jugar y y demuestran, no sé, un orgullo, jueguen contra quien juegue, ¿no? Nosotros, ¿cómo fue? En Bosnia ganamos
2-5, sí.
2-5, hace poco.
Sí.
Pues si no tuviesen ese carácter y esas ganas de ganar, un equipo ya clasificado...
Sin necesidad, ¿eh?
Claro, por eso, si no ya clasificado, no irían allí y competirían de esa manera. Ellos compiten porque quieren ganarlo todo. Yo creo que es que aparte de su calidad futbolística, que es indudable, tienen hambre de triunfos y no se cansan de ganar. Yo creo que los jugadores del Barça
también, ¿no? Que disfrutan también jugando, ¿no?
Sí, es obvio. Disfrutan y se sienten mejores y quieren demostrar que siguen siendo mejores y yo creo que hay jugadores que no se cansan de ganar, que en cada partido lo afrontan como diciendo, mira, el anterior lo gané y este también lo quiero ganar, y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Por eso a mí me da la sensación, vista visto de fuera, algunos futbolistas que puedo conocer, más que conocer, que te enteras o que los ves actuar, y dices que aparte de buenos, son ganadores, porque bueno, puedes a lo mejor ser un buen futbolista y ser un poco indolente, pero yo creo que se dan las dos circunstancias, la mayoría de estos jugadores.
De todos modos, para el Mundial, no sé si se os ocurre a vosotros alguna selección más, pero en América, Argentina y Brasil son caras favoritas para estar en la parrilla de salida, en la pole position. Yo también incluiría a Chile, me parece una selección que puede ser maravillosa en cuanto a su forma de jugar y en cuanto a lo que pueda conseguir. Y luego en Europa tenemos lo de siempre, Inglaterra con Capello, Italia que es una incógnita, Alemania que es otra incógnita, Portugal que liderada por Cristiano Ronaldo puede ser una selección extraordinaria. No sé cuál es el pensamiento que tenéis para saber quiénes son los rivales de España.
Hombre, yo creo que los has dicho tú casi todo, ¿no? Yo creo que estén bien o estén mal, esos rivales siempre son importantes de cara a un Mundial. Pueden que algunos no hayan hecho buena clasificación, pero al final van a estar ahí. Argentina va a estar clasificado en el último momento, pero al final va a estar ahí. Brasil no está jugando pues bien, porque el estilo de Dunga quizás no es el estilo que más guste a los brasileños, pero pues es muy competitiva y va a estar ahí. Italia lo mismo, Italia con su estilo de siempre, pues al final estará ahí. Y yo también tengo sensaciones de que Alemania también va a hacer buen papel. Inglaterra de Capello, pues lo mismo, Capello les imprime su carácter y lo mismo, ¿no? Y Portugal con Cristiano, sí, van a estar ahí. Yo creo que no va a haber, salvo alguna selección africana que siempre da sorpresa, yo creo que van a estar ahí en las semifinales uno de estos cuatro equipos, de estos ocho o cuatro equipos de estos, seguro que van a estar.
También pienso lo mismo de Miguel Ángel.
¿Alguna sorpresa africana?
Sí, pero nunca se sabe. Siempre salta la sorpresa por ahí porque el jugador africano es muy imprevisible y más y me jugándose en Sudáfrica, ¿no? O sea, que puede, igual no solamente uno, igual son dos, ¿no? Porque muchas veces también, digamos que el entorno donde se juega también tiene cierto aliciente y cierta motivación para ellos, ¿no?
Miguel Ángel, mucha suerte con el Racing.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel Ángel, ¿eh?
Igualmente.
Para el futuro y que haya una buena y sabia elección para el próximo equipo, para el próximo club.
Muy bien.
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.